Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. La Observadora, con Teresa Viejo.
En una noche electoral nunca llueve a gusto de todos. Tampoco lo hizo anoche tras un encuentro deportivo que dejó el saldo habitual de ganadores y vencidos. Ahora bien, el desencanto del fracaso, la desilusión por la pérdida o la decepción tras no alcanzar las expectativas previstas son emociones negativas de las que se saca poco en claro. Y puestos a llevar la actualidad a nuestro terreno, sepan que en La Observadora somos capaces de sacar partido hasta un gol en contra. Por tanto, no se alejen de la radio mientras el cuerpo aguante. El sueño hoy, que espere un rato. Uno se enamora en la pretensión de que la otra persona también lo haga. O cuanto menos que el afecto del ser querido sea más o menos correspondido.
¿Moriría usted por amor, Konstantin Dmitrich?
Así es.
¿Pero qué sucede cuando no ocurre así? Cuando uno de los dos miembros de la pareja siente que solo él o ella pone cariño en la balanza. En unos minutos vamos a escuchar sus opiniones en el 900-137-137 porque es el tema que les proponemos para observar hoy. María, por cierto, nos lo pone muy difícil.
Bueno, yo me llamo María. Mi historia es que yo conocí a una persona en un hospital y la señora se llamaba Josefa Raimundez Neira.
Es la protagonista de nuestro ¿Qué fue de ti? Y busca a unos viejos amigos de Argentina de quienes, atención, no sabe nada desde el año 1983. Ojalá con su ayuda al otro lado tengamos suerte. Y hoy también vamos a oír las opiniones de una mujer sabia.
Me gusta arriesgar en el trabajo, en la vida, porque me parece que me produce un bienestar el dar un paso más allá, apostar por algo.
En la madrugada nos va a visitar Lola Herrera y también con Arancha Merino, doctora de las emociones, sabremos qué es de verdad crecer y precisamente no en centímetros. Y hablando de crecer y de aprendizaje, les explicaremos los beneficios que pueden alcanzar los más pequeños escuchando las canciones infantiles adecuadas. Quienes hacemos este programa, Juanma Sánchez, Ana Ferrer, Randis, Rodrigo Vivar, Pablo Tejeda, Juan Luis Martín en la realización, Julia Murga en la coordinación y en el control técnico esta noche, Margasca y Greta Navas. Creemos que pensar sin sentir no sirve.
La Observadora, Radio Nacional.
Se hizo calor, luego el calor, movimiento, luego gota de sudor. Que se hizo vapor, luego viento, que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino, mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía, supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías, transformado volvería a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da.
La mayoría de las personas evalúan una relación de pareja como positiva cuando los dos aman por igual. Ahora bien, el amor es un asunto dinámico, en constante evolución o quizá involución, es decir, que nunca se encuentra en el mismo punto de ayer o del presente. La intensidad en la que manifestamos nuestro afecto varía y además influye en ello nuestro estado anímico o también circunstancias externas. Pero ¿qué sucede? Atención, presten atención porque es importante. Cuando uno siente que quiere más al otro de una manera no concreta en el tiempo, sino continuada. O vamos a ir un poco más lejos, concretamos. ¿Es sostenible estar enamorado de alguien cuando esa persona no lo está de nosotros? ¿Puede una relación tan desigual tener éxito y ser duradera? ¿Compensa invertir emocionalmente en una pareja a la que se ama, sí, pero que no retribuye amor en la misma medida? Y por último, si esto se repite cada vez que iniciamos una nueva relación, si es nuestro patrón sentimental, ¿estamos hablando de una patología? ¿Estaríamos hablando, Mila Cahué, de una patología? Es nuestra invitada esta noche, observadora sabia, por tanto.
Buenas noches.
Buenas noches. ¿Lo sería?
No sería una patología, sería un patrón. Hombre, la patología es en un extremo, pero sería un patrón que sí sería interesante corregir.
Mila Cagüé acaba de publicar El amor del bueno. Cuando lo encuentres, cuídalo. Y disfrútalo, que esa es la clave que tratamos de identificar en este programa, en La Observadora, anoche a noche de domingo, créenos.
Sobre todo no confundirlo con cosas que no son amor y que llevan al sufrimiento, a la desesperación.
Y al dolor.
Y al dolor. Hay que saber identificar muy bien lo que es amor de lo que no lo es, porque el amor tiene que ser una experiencia de crecimiento, de satisfacción, de desarrollo.
Mila es psicóloga de pareja, trabaja habitualmente en el Centro de Psicología Álava Reyes, tiene una relación estrecha con María Jesús Álava, que prologa el libro además, es profesora del Máster de Psicología en la Autónoma de Madrid, en ICADE, colaboradora habitual en medios de comunicación, y hoy va a ser la puerta a través de la cual ustedes van a obtener mucha información sabia de la que pueden aplicar a su vida. Son ya las 12, casi 15 minutos de la noche, estamos en directo, en La Observadora, en Radio Nacional, 11 y 15 minutos en las Islas Canarias. Y es el momento en el que vamos a ir desvelando algunos aspectos del tema que hemos elegido esta noche, no sin antes decirles a ustedes que tienen el teléfono ya de directo, el teléfono de oyentes, gratuito para todos ustedes, 900-137-137. Ahora, quien abre la puerta y se cuela a través de ella es Ana Ferrandis. Buenas noches, Ana.
Muy buenas noches, Teresa. Es interesantísimo esto que estáis comentando, pero claro, es imposible, al menos de momento, aplicar la matemática a los sentimientos, porque estamos hablando de algo tan intangible como los afectos, y la única tabla de medir es nuestra subjetividad. Aún así, teniendo en cuenta esta variable, vamos a preguntarle a nuestros oyentes esta noche si se atreverían a medir cuantitativamente la cantidad de amor que dan y que reciben, y nosotros hemos hecho esta pregunta en la calle. Fíjate, esto es lo que me he encontrado.
Siempre hay uno que quiere más que otro.
Pues no se lo sabría explicar, porque se enamorarán más, yo qué sé.
Y más bien creo que son las chicas las que están en esa situación.
Quizá en eso somos más minuciosas, en ver las cosas como le hace falta, cómprole, no sé qué, y ellos son como más dejados en ese sentido.
El enamoramiento es el primer paso de una relación que tiene que consolidarse con tres vértices: la intimidad, el compromiso y la vida sexual. Los tres tienen que estar equilibrados y cada miembro de la pareja debería aportar la misma cantidad, entre comillas. Pero, ¿qué sucede cuando uno contribuye siempre más que el otro? Pues que hay sufrimiento, ese sufrimiento del que hablaba Mila Cagüé, hay descompensación.
Es decir, tú imagínate que, por ejemplo, tienes una pareja con la que sexualmente te complementas muy bien, tenéis una gran atracción, pero a nivel de intimidad o de compromiso, pues no va por la misma línea, ¿no? Entonces ahí surge una descompensación muy importante en una de las tres áreas, ¿no?
Otro caso bastante común podría ser este, por ejemplo.
Bueno, imagínate que tienes una pareja con la que tienes los objetivos muy claros, con la que llevas muchos años, con la que, por ejemplo, el compromiso es muy, muy, muy grande, pero llega a ser tan grande que parece que sois una sociedad limitada, más que una pareja, ¿no? Y que hasta, por ejemplo, para tener sexo se programa el día, la hora y la fecha, ¿no?
El caso es que estos desequilibrios, como nos comentaba el psicólogo social Manuel Nevado, no tendrían ninguna importancia si fueran algo puntual, pero cuando se producen de una manera continuada y estamos siempre disculpándola o disculpándole, que si por su mal humor, que si su indiferencia, sus desaires, tendremos una relación desigual que la psicóloga Robin Norwood llamó amar demasiado y que normalmente se da más en mujeres que hombres. Así al menos lo hemos constatado en la calle.
Yo en mi caso, quizá me preocupo menos de mí que de la gente que tengo a mi entorno, tanto mi marido como mis hijos, como mis padres, como todo. Entonces yo creo que también un poco es una herencia que viene detrás.
O sea, no es que aguantásemos, es que intentábamos comprender un poco más la situación.
Estaba asumido socialmente y la mujer no, o aunque pensara en otra cosa, pero ese era su rol, ¿no? Dependencia económica, tal vez también, ¿no? En la mayoría de los casos, yo creo, ¿no?
Pues lo que has visto, lo que hemos creído, seguramente nuestros hijos, pues no, tendrán más carácter, serán de otra manera.
El caso es que el por qué ellas aman más que ellos, dice Norwood, se debe a que mientras que las mujeres tendemos a obsesionarnos con la relación...
Si de verdad le importo, me devolverá la paz.
No puede haber paz para nosotros, solo sufrimiento o la mayor felicidad.
Oh, así que esto es amor.
Es morir de amor.
Ellos tienden a evitar el dolor con objetivos externos como el trabajo o los hobbies. Parte de este fenómeno se debe a un componente biológico, ya que las mujeres están o estamos programadas para ayudar, sostener y consolar a los demás como madres desde siempre, pero hay otro componente que se debe a la educación y a la reproducción de roles.
Pasó hace poco con un paciente, ¿no? Decía, hablando de si, precisamente de si estos patrones se comportaba como su padre o como su madre, ¿no? Y él me decía, no hombre, no fastidies, ¿cómo voy a comportarte como mi padre? Digo, hombre, tú por ejemplo, ¿tú eres capaz de coger a tu mujer y darle un beso apasionado delante de tu hijo? Y me decía, hombre, no digas eso, ¿cómo voy a hacer eso? Y digo, ¿y por qué no lo podrías hacer? ¿Sabes por qué no se lo hayas visto hacer tampoco a tu padre?
Sin ti no soy nada, una gota de lluvia mojando mi cara.
En cuanto a por qué unas personas aman más que otras, la mayoría de los expertos coinciden en que detrás podría haber un problema de baja autoestima y dependencia emocional.
Si tú tienes una dependencia emocional de una persona, te has ido aislando con el paso del tiempo con él, has ido dejando tus amistades y te has ido volcando en una sola persona, en él o en ella, al final, ¿qué haces? Tú llegas a la conclusión de que dices, si yo dejo corto esta relación, ¿qué es lo que hago yo con mi vida?
También es muy común seguir en una relación donde no son correspondidos de la misma manera, por miedo seguramente a estar solo o sola.
Sola. Qué palabra tan horrible. Sola, sola, sola. Pues sí, la verdad es que suena un poco mal.
No pienses que estás sola.
Y por último, quizá parte del problema sea seguir con esta idea del amor romántico que lo justifica todo en vez de una visión un poco más racional y más apropiada de esta sociedad individualista del siglo XXI, pero para llegar hasta ahí hay que recorrer un largo camino, aprender, como dice Mila Kawe, a detectar cuál es el amor del bueno para que no sigamos así como nuestros abuelos.
Hace poco me dijo una señora en una terapia de grupo que eran todas esposas de enfermos de Alzheimer, ¿no? Y yo les decía, a ver, vosotras habéis querido a vuestros maridos, eran todas mujeres que habían nacido en los años 30, algunos en los 40, y me decía una, pero ¿qué pregunta es esa? Y se quedaron tan pilladas que no sabían qué contestar. Y una de ellas me dijo, a ver, hombre, a ver, querer, lo que se dice querer, y fíjate la frase, dijo, como por ejemplo mi hija ahora quiere a mi yerno, dice, pues no.
¡Qué barbaridad! Bueno, agradecemos a Ana Ferrandis este paseo que nos ha realizado por los apuntes de un tema que hemos elegido que, como pueden observar, tiene bastantes vértices, bastantes variables, ¿no? Nos podemos ir por un camino o por otro, pero me gustaría que nos centráramos en algo que ya de por sí es bastante ambiguo, porque no se puede medir la cantidad de afecto que damos a otra persona. Pero indudablemente, en Mila Kawe, hay algo que nos hace percibir que no estamos siendo queridos. Eso es un hecho, cuando se produce.
Efectivamente, mira, cuantitativamente así, medias aritméticas es imposible hacer. En el amor se sabe si va bien cuando los dos miembros de la pareja están dando y recibiendo de una manera que les resulte satisfactoria a los dos. Ese es el nuestro parámetro, no porque sean cantidades iguales, aritméticas de lo que se da y lo que se recibe, sino si lo que yo doy y lo que yo recibo nos resulta satisfactorio a cada uno a su manera. Esto es, luego había que ver por qué. Y
claro, ahora, según te estoy escuchando, estoy pensando, en este caso, esas parejas que a juicio de los demás han, es decir, a través del prisma muy particular de quienes rodean a los dos, pueden ser tachadas de desequilibradas en el sentido de que a lo mejor, imaginemos, una mujer o un hombre da mucho cariño, está siempre pendiente de la otra persona y la otra no es no manifiesta el afecto de esa forma, pero bueno, hay un equilibrio entre los dos, a lo mejor puede funcionar, aunque los demás pensemos, bueno, es que no se da cuenta que no le quiere igual.
Bueno, es que esas parejas que nos parecen muy raras pero funcionan bien, siempre que no vayamos a extremos ya que sería desaconsejable, pero que se llevan muy bien, pero todo el mundo dice, ¿pero por qué? Porque son tan rarísimas. ¿Cómo es posible que sigan? La clave está, y esa es la clave de por qué se mantienen las relaciones de pareja, es sentirse querido. Quizá externamente no sabemos qué es lo que está ocurriendo, y no me refiero solamente al tema sexual, sino que de esos deseos íntimos que tenemos, de cómo nos gusta sentirnos amados, eso cuando en una pareja se da, cuando uno le da al otro lo que el otro necesita para ser feliz y a su vez ese otro le está dando al uno lo que necesita para ser feliz, que puede ser distinto, pero se lo saben dar y se sienten queridos. Esa es la clave para que una relación se mantenga.
Claro, ahí funciona. Y ahora estoy imaginándome un escenario distinto, pero también desequilibrado. Nos imaginamos el caso de uno de los dos miembros de la pareja permanentemente insatisfecho, pensando que la otra persona no le quiere como se merece, y la realidad es que la otra persona sí le quiere y lo manifiesta.
Otra persona no sé si el que está dando mucho no se siente querido, vamos mal. Y con el tema, esto es como el tema de los regalos, ¿no? Si yo te hago un regalo que a ti no te gusta, y el regalo ya no va bien.
Claro,
aunque sea maravilloso, porque me tiene que gustar. Como decía Ana, esto es una cosa muy subjetiva.
Sin la menor duda. Ahora, hay una pregunta que me ronda en la cabeza desde que formulamos este tema y que cuando he saltado a las redes sociales, es decir, cuando he suscitado el asunto que hoy tratábamos, y lo he hecho en mi Twitter personal, y preguntaba a mis followers, ¿creéis que siempre hay uno que quiere más? La respuesta es muy curiosa y lo voy a desvelar dentro de un rato, porque también es la que les hago a ustedes, ¿no? Siempre piensan que uno de los dos tiene que estar queriendo más que el otro.
Pero la clave quizá no sea querer más, sino querer mejor.
Ah, bueno, eso es formidable, claro, ese es el gran secreto. 12:25 minutos, 11:25 en las Islas Canarias. Abrimos los teléfonos, 900-137-137, porque en este mundo de observadores y observadoras, en este programa de radio cuyos mimbres son ustedes, sus opiniones son, bueno, qué digo, valiosas, son imprescindibles. Manuel en Madrid, ¿cómo está? Buenas noches.
Muy bien, buenas noches, felicidades, etcétera, etcétera.
Gracias, muy amable.
Vuestro programa desde el principio de la charla sobre el amor, se han dicho cosas interesantísimas, etcétera, pero vamos a ver, charlar, conversar, escuchar la radio, es un entretenimiento, es ocio, es aprender y sobre todo debería ser entenderse. Entenderse implica tener la misma conceptuación y el mismo conocimiento semántico sobre los términos. Si empezamos a preguntar lo que es el amor a las personas, cada uno tiene su propio criterio. Querer todavía más. Los griegos diferencian el amor sexual y el amor emocional. Nosotros, en principio, si nos señalamos algo concreto, es fácil incluso confundirlo. Vamos a ver, ¿qué es querer? Querer es transmitir serenidad. En principio es lo que he leído yo. Transmitir serenidad, lo he dicho muy deprisa y pero quiero que se entienda bien, como he leído yo en muchos psicólogos, no solo Fromm en su momento, etcétera, ¿verdad? Para nada recibir, etcétera. Bueno, en fin. El caso es que primero hay que entender, saber, concretar lo que son las palabras, porque es que estamos hablando de cuestiones que cada uno las interpreta a su manera, de forma subjetiva, particular, personal. Y encima muy disparo.
Hombre, yo creo, Manuel, que la principal diferencia que deberíamos establecer es la básica, ¿no? El enamoramiento del amor.
A ver, aquí tendríamos tres cosas, Manuel, y muchísimas gracias por tu apreciación. Me parece muy correcta porque estamos muy acostumbrados a hablar del amor desde la literatura, desde muchos ámbitos. Mira, yo hablo desde la psicología. El enamoramiento es simplemente un proceso que ocurre en un momento determinado con unas reacciones químicas que nos distorsionan incluso el entendimiento a veces, pero que es absolutamente necesario para que se produzca el acercamiento entre dos personas y que luego se puedan conocer. El amor como tal es un sentimiento, una emoción. Como tal, nadie puede negar que se esté sintiendo amor, eso es incuestionable. Pero luego, amar es una conducta que se aprende, que se enseña. ¿Y cómo sabemos que alguien está amando bien? Te voy a poner un ejemplo, Manuel.
¿Puedo poner un ejemplo? ¿Puedo hacer un comentario?
Pues, por supuesto.
Vamos a ver, aquí, ¿quién decide? ¿Quién dice la verdad? ¿El que quiere querer o el que se siente querido? Es decir, yo te quiero mucho, oye, perdona, yo te querré mucho cuando tú te sientas querido por mí. Es decir, hay que partir de esta base.
Bien.
Es que yo la quiero mucho y ella no me quiere a mí. O viceversa, de sexo. No, vamos a ver. Se siente querido, entonces, y no te quiere a ti, pues entonces hay que hacer algo. Pero en principio, es que yo quiero mucho a tal y no se da cuenta. Bueno, es que a lo mejor es que no te das cuenta tú de que no la estás queriendo adecuadamente a esta persona.
Manuel, pero en el fondo es lo que está diciendo Mila, ¿eh?
Exacto. O sea, si yo te quiero...
Perdón, que lo he interpretado mal, o hablando con vosotros no lo he escuchado por radio.
No te preocupes, Manuel.
Son matices.
Efectivamente, o sea, si yo te quiero, no te voy a dar lo que yo te quiero dar, sino que te voy a dar lo que tú quieres recibir o necesitas de mí. Eso es querer bien.
Exacto. estás confundido y en realidad necesitas recibir algo al margen de que tu intención sea diferente, así es.
No, yo creo que a mí me ha gustado mucho lo del regalo, porque me ha recordado, y no voy a precisar demasiado los detalles que luego se adivinan, pero bueno, a alguien que hacía regalos, que eran los regalos que le gustaban a esa persona en concreto y quien los recibía no le gustaban nada, eran siempre del color favorito de aquella persona y que ese color no le gustaba a la persona que recibía. Bueno, pues esto es un poco lo del amor, creo que es así. Claro. Manuel, gracias.
Yo estoy, un comentario más, por favor.
Sí.
Yo estoy aburrido y me parece cómico y muy graciosísimo. Digo, es que mi esposo me quiere mucho, fíjate, me ha regalado un collar que cuesta 15.000 euros.
Bueno, es que eso también, es que cuando traducimos el amor a euros es terrible. Manuel, gracias, un beso fuerte, muy buenas noches. En Castellón, Mari Carmen, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
La escuchamos.
Mira, yo quería plantear personalmente un tema mío. Yo quisiera saber, porque yo sí que estoy segura del amor que siento por él. Pero bueno, esto, mi historia comenzó hace 9 años con un señor casado. Y bueno, este señor tiene un negocio de noche, ¿no? Y yo soy una persona que yo le quiero un montón y creo que le quiero, porque si no, en vez de ir allí es donde él está, y que prácticamente pues no tengo la libertad, que si no lo quisiera pues me iría a otro sitio, ¿no? A pasar la noche de ocio, el sábado, que salgo. Me voy allí, él no es muy celoso, no me puede ver hablar con otra persona. Y yo le he intentado explicar a él que entienda que si yo no lo quisiera, no iría allí a verle a él y a estar con él. Para yo estar allí viéndolo, iría a otro sitio. Pero él me dice que no, que yo voy allí porque hablo con más personas. Claro que sí, claro que hablo con más personas. Pero mi deseo es estar allí más rato con él y estar con él. Pero él es muy celoso.
Mari Carmen, a ver si lo estamos entendiendo. ¿Usted mantiene una relación firme con este caballero? Es una relación, no es solo un flirteo.
No. Este señor tiene su esposa. Tiene su esposa.
Pero aún así, ¿tienen ustedes una relación o no
sí,
la tienen?
Sí, tenemos una relación hace 9 años.
Correcto.
Sí.
Y, bueno, el hecho de que tenga su esposa significa que no son pareja estable.
No somos pareja estable.
Y la cuestión es, ¿usted le quiere y tiene dudas de que él le quiera?
Yo tengo muchísimas dudas, porque además las tengo porque, mire, yo le intento decir a él...
Pero no solo por eso, o sea, no solo por ese detalle que nos está contando de si va o si a lo mejor no le manifiesta cariño, pero que cuando le ve con otros hombres es más celoso. Es que, claro, tienen una relación muy especial.
A ver, esto...
Especial entre comillas.
Es un poquito complicado, Mari Carmen.
Sí, muy complicada, es muy complicada. Pero bueno, yo le intento de explicar.
Escúcheme, Mila, un momento.
Yo, Mari Carmen, creo que tendríais que plantearos, en primer lugar, efectivamente, el sentimiento de cariño que tienes hacia él está ahí. Lo que yo creo que te tienes que plantear, ¿esta relación de pareja es viable? De entrada, de pareja no es, porque ya sois tres, o sea, par significa dos, luego aquí ya hay más gente. Él no te puede querer como a ti te gustaría, pero además te está queriendo de una manera con esos celos que realmente a ti tampoco te está permitiendo ser. Todo esto, Mari Carmen, cuestiónate, plantéate qué estás viviendo, porque probablemente hay sentimientos de amor, pero si os estáis sabiendo amar bien, sobre todo, Carmen, empieza por ti misma. Tú te estás sabiendo amar bien. Te estás sabiendo proporcionar a ti misma una relación que te haga feliz con esta persona.
Yo estoy, mire, y además otra cosa, cuando nos ponemos a discutir el tema, bueno, él se pone muy celoso y esa noche terminamos enfadados y yo me vengo a casa muy mal, pero es que, claro, él dice que yo a veces cuando me enfado con él, pero es que la única salma que yo tengo es que ahora mismo ya no estoy segura si le quiero como tendría que quererle, porque es que yo cuando él se enfada tanto conmigo, yo me pongo con un estado anímico de ansiedad.
Carmen, yo te recomendaría, mira, tu caso, estás metida en una situación un poco complicada, yo te recomendaría que buscas esa ayuda, hay que ayudarte a analizar la situación en la que estás, ver muchos datos que ahora mismo en antena sería muy complicado
claro,
resolver.
Carmen. Y que además no podríamos acotar a la pregunta que hoy nos hacíamos en el uh-huh. tema para observar de la noche. Un abrazo fuerte, gracias por llamarnos.
Gracias,
hoy,
sí.
Gracias, buenas noches. Hoy gracias. Les estábamos preguntando si estamos abocados a aceptar que uno de los dos miembros de la pareja quiera más. Y hay un aspecto que a mí me gustaría, en el que me gustaría pararme y que se desliza de las opiniones que hemos escuchado en la encuesta. Cuando trasladábamos la pregunta a la calle, ustedes, especialmente mujeres, insistían en que debe de ser un, entre comillas, defecto de las mujeres que tradicionalmente se han socializado en los afectos y que han entendido que tenían que poner más en la relación. Eso es un hecho. Es decir, tenemos la sensación de que la mujer siempre debe de dar más.
Hay un componente cultural importante. Es decir, los roles masculinos y femeninos, ten en cuenta que los tenemos aprendidos incluso antes de dejar el chupete, antes de empezar a hablar, ya tenemos asumidos esos roles. Y cuando vamos creciendo, no sabemos por qué hacemos eso, pero viene ya por un aprendizaje cultural muy implícito, pues que a las mujeres se nos quiere más o somos más dignas de ser amadas cuanto más damos. Y entramos en las relaciones de esa manera que luego tiene una factura, pasa una factura, yo creo que importante, porque muchas veces se cede mucho más allá de lo que es sano en una relación.
Atención lo que dice Milacagüe, a veces podemos pensar que si entregamos mucho amor, recibiremos en recompensa también mucho amor. Y por eso amamos, amamos,
amamos.
O que
es la única forma en la que vamos a ser queridas. Es decir, porque a lo mejor si amamos pidiendo o exigiendo, creemos que no nos van a querer, que no tenemos derecho a pedir o exigir de nuestra pareja que nos dé lo que queremos. Que solamente vamos a ser queridas en la función en la que demos a los demás lo que ellos quieren, pero no en la que nosotros pidamos lo que necesitamos o lo que queremos.
¿Y aquel que percibe que es muy, muy querido domina la situación? ¿O no tiene nada que ver?
Es que ahí hay un pequeño
matiz. Si entendemos la pareja como un equilibrio de poderes.
Hay un pequeño matiz, porque siempre hay el que da demasiado, se va a sentir muy frustrado porque probablemente no reciba. Y además va a tener que mantener constantemente ese nivel, porque en cuanto baje el nivel de atención, probablemente se acabe la relación. Pero a su vez esto crea en la persona que está siendo querida además, pues por un lado puede haber un sentimiento de culpa, ¿no? O sea, me están queriendo mucho y yo no soy capaz de devolver esto, pero ¿tengo que devolverlo? O sea, ¿que hay factura que pagar? Como tú me estás dando mucho, ¿tengo la obligación de devolvértelo o no? Hay muchos matices que hay gente que se siente muy mal cuando le están dando tanto de algo que no ha pedido, porque a lo mejor se va a tener que ver obligado a dar. Y eso ya no estamos hablando de amor. Quizá un poco como decíamos con lo del regalo. Me siento yo muy bien porque te quiero, pero tú no te estás sintiendo muy bien con el cariño que yo te estoy dando.
Ay, qué interesante. ¿Y ahí andaría la diferencia entre si te quiero pero no estoy enamorado o enamorada de ti?
Hombre, es que a todos nos gusta que nos quieran. Entonces, cuando te están queriendo tan bien y te dan, la persona te cae bien y todo, dices, qué bien, cuánto me quiere. Pero claro, cuando se piden ya compromisos, relaciones más íntimas, si uno realmente es honesto, te voy a poder querer. Y además, tengo ganas de quererte y de saber lo que tú necesitas de mí. Y yo te lo voy a dar, porque en eso consiste la relación.
Claro, es un ejercicio de honestidad por ambas partes.
Eso es lo que pretendo, para que no haya confusiones.
Ahí. Bueno, 900-137-137, teléfono gratuito de Radio Nacional y de oyentes en La Observadora. Les escuchamos a ustedes a lo largo de la noche. Volvemos a oír sus opiniones. En Tenerife se encuentra Isnaya. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Bueno, lo mío es quizás un poquito raro. A mí, por ejemplo, yo sí no sé distinguir realmente entre lo que es amor y lo que es una atracción sexual fuerte, por ejemplo, ¿no? Siempre he confundido esos términos en la gente que he conocido, la gente que me ha gustado, ¿no?
Uh-huh.
Pero también tengo otra cosa, que para que a mí me guste una persona, si yo me gusta un hombre, me atrae de entrada, pero veo que está demasiado por mí, ya me perdió, ya huyo porque no me gusta.
Es decir, a ver si lo entiendo, ¿tiene la sensación de que necesita usted aportar más a la relación? Es decir, ¿querer más?
Más que querer más, sé yo la que marque las pautas, la que diga, pues me gustas y voy detrás de ti, pero no vengas tú detrás de mí.
Ya. Que no le escuché, me dice Mila que no le termina de escuchar bien, pero yo se lo voy a trasladar a Mila. Que esencialmente ella tiene la percepción de que casi todas las relaciones que establece, en casi todas hay un desequilibrio, Mila, porque ella, si observa que la otra persona está muy pendiente de ella, es decir, si da a la otra persona... Claro, es que si entendemos esto como un equilibrio de fuerzas...
A ver, ella ha dicho una cosa muy interesante.
Es muy perverso, ¿eh?
Puede haber una cosa que es muy importante y además creo que Manuel la apuntó al principio. Tenemos que distinguir muy bien lo que es una pura atracción sexual, luego lo que es amor como sentimiento, ese querer dar un cariño a alguien. Y bueno, a lo mejor a ti lo que te ocurre es que cuando sientes que alguien está por ti, pueden ocurrir varias cosas. Decírtelo así con los pocos datos que nos has dado, pero una puede ser... que a ti te guste llevar la batuta en las relaciones, que seas tú la que prefieras dar los pasos, elegir tú, no que te elijan a ti. O puede haber otra hipótesis que, bueno, sí te agradecería que tú analizaras, que a lo mejor no te sientes cómoda cuando alguien está dando los pasos, te sientes como fuera de control, no sabes lo que quiere el otro, no te sientes segura y quizá no sepas marcar bien. Es decir, aunque vengan y estén muy pendientes de mí, si tú no te sientes segura para decir, mira, no, hasta aquí, porque creas que tienes que dejar a la otra persona avanzar hasta donde el otro quiera, por eso prefieres salir corriendo. Yo sí que te pido que lo analices porque con los poquitos datos que nos has dado, estos son hipótesis, pero siempre esto te corresponde a ti, analizar realmente qué es lo que te está ocurriendo y corregir siempre y sobre todo sentirte cómoda en las relaciones.
Dice Mila Kawé bueno, analícelo. Y si no, le recomiendo el libro de Mila Kawé, que es muy interesante. Un abrazo. Buenas noches. Dice nuestra observadora sabia esta noche, es que, por cierto, es una observadora muy fina. Muy fina, muy aguda, ¿eh? Muy
se lo
aguda.
Dice María Jesús, ¿eh?
Sí, sí, es así. En su libro Amor del Bueno, y a mí me ha gustado mucho, que el amor es una conducta, ¿no? Que, sí. Que debemos de alguna manera hemos aprendido, ¿no? En todo nuestro proceso de socialización, de aprendizaje, pero que en la medida en la que lo practicamos y practicamos esa conducta más o menos bien, evolucionaremos y si no tendremos que ir superando el hierro.
Sobre todo amar y a odiar y sobre todo las conductas asociadas a las emociones se aprenden. Si a ti desde pequeñito te enseñan a amar bien, es decir, a estar pendiente a lo que te rodea en general como una conducta de amor, a qué es lo que necesita, por ejemplo, una planta, cómo hay que regarla, cómo hay que podarla, a un niño, qué es lo que necesita para sus atenciones, un entorno, qué es lo que necesita, el cuidado, la atención, el cariño, el qué necesita lo otro, lo que sea, no lo que quiero yo, insisto, sino lo que la otra cosa, persona, situación necesita para florecer. Amor es vida, para desarrollarse.
¿Qué ejercicio de generosidad?
Un ejercicio de generosidad,
enorme,
de empatía.
Enorme, Mila.
De
y de empatía,
te
sí.
Doy. O sea, yo comprendo tu situación, yo comprendo lo que tú necesitas, que no tiene por qué ser necesariamente lo que necesito yo.
Cierto.
Y te lo doy. O sea, si un bebé necesita el filete pasado por puré, yo se lo doy pasado por puré, no se lo doy como me lo como yo. Es la única forma de que ese bebé lo digiera bien y pueda desarrollarse, pueda vivir, pueda crecer. Es muy bonito amar, es muy satisfactorio y por supuesto ser amado también. Tiene que ser siempre recíproco, equilibrado, satisfactorio.
José Antonio en Sevilla, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
A ver, le escuchamos.
Pues nada, yo creo que parece muy sencillo, pero es bastante difícil.
Porque usted entiende, José Antonio, que ha querido más de lo que le han querido, esa es la sensación que percibo,
sí,
me da la...
Sí, sí, en principio sí, de momento me ha supuesto que llevo ya 2 meses separado. Aquí el problema creo que habíamos o estábamos muchas personas, entonces, y atendiendo a muchas cosas a la vez, entonces a lo mejor pues se dejaba eso que estoy comentando, se dejaba un poquito de lado.
Nos ha faltado tiempo, ¿no, José Antonio?
Pues no sé, ella es profesora, además tiene un negocio. Yo me metí en un ERE para cuidar a una niña que tenemos de 7 años en común, me dediqué exclusivamente a la niña, y ella cuando venía, pues prácticamente como si yo no existiera. Después sí, después cuando estábamos, nos acostamos y tal, decía que, en fin, que me quería y que no podría pasar sin mí y todas estas cosas, pero vivíamos en la casa, aunque eran 2 plantas, en la parte de abajo vivía su madre de 87 años, su hermano que se había separado, se había venido a vivir, una hija bastante conflictiva de su anterior matrimonio.
Claro.
De 24 años.
José Antonio, fíjese, nos está hablando de elementos externos a ustedes dos y en el fondo la sustancia del amor debería ser la pareja, no lo que rodeaba esa pareja.
Claro. Yo, José Antonio, aquí lo que creo es que os ha faltado pues lo que necesita todas las cosas cuando las queremos cuidar y tratar bien, que es tiempo y atención.
E intimidad.
Intimidad afectiva, sobre todo la intimidad afectiva, porque como bien decías, José Antonio, la intimidad no es vivir en la misma casa, compartir la misma cama, compartir el cepillo de dientes, sino es que esa intimidad afectiva le hemos ido dando una patadita, poniendo como prioridad a otras cosas. Y mira, una de las cosas que yo siempre recomiendo es que por muchas cosas que haya que hacer, siempre se deje, por lo menos una vez a la semana, un pequeño espacio para la pareja, para salir juntos, para preguntarse, para acariciarse, para ver qué se pueden dedicar el uno al otro. Y aunque parezca muy artificial, muy forzado, cuando vienen estos momentos extremos en los que hay que atender a muchas cosas, si no somos capaces de mantener estos pequeñitos espacios, luego cuando viene ya la época relajada en la que nos podemos dedicar más tiempo, nos hemos perdido. O sea que incluso saber amar significa detectar en situaciones como la vuestra que hay una prioridad, que es la pareja, que no podemos dejar de tener un tiempo para la pareja y se saca de donde sea, hasta de debajo de las piedras.
José Antonio, este lapsus que mantiene desde hace 2 meses con su pareja, ¿es circunstancial o es definitivo?
No.
Es una ruptura. Quiero decir.
Es una ruptura.
Definitiva.
Bueno, en principio, ojalá que no fuese así, pero vamos, yo todas las cosas las tengo ya en el apartamento y lo que es verdad que yo en 8 años que he convivido con ella puedo contar con los dedos de la mano las veces que hemos salido ella y yo solo, por ejemplo.
Vale, pues esto es una cosa que hay que tener en cuenta siempre para todos los oyentes que estén ahora escuchando. La pareja necesita tiempo, las dos personas necesitan tiempo para dedicárselo, para precisamente todo lo que estamos hablando, ver en qué medida el otro le sabe querer, le quiere querer, le puede querer y a su vez sentirse querido por la otra persona.
José Antonio, mucho ánimo, porque por el tono de su voz percibo que no está pasando, evidentemente, por el tránsito mejor de su vida. Ánimo, fuerza y todo es un aprendizaje, ¿eh? Como decía Mila, amar es una conducta, así que está esto le va a hacer más fuerte y más sabio también. José Antonio, un beso. Sevilla, buenas noches. Voy a parafrasear, mejor dicho, extraigo una frase del texto de Amor del Bueno, de Mila Kawey, que es nuestra invitada esta noche. Dice, estar en pareja nos sirve, lo ha contado hace unos segundos, pero quiero reforzarlo, para empatizar, compartir, disfrutar, pero sobre todo para dominar el sutil arte de la reciprocidad.
¡Qué arte, verdad!
¡Qué bonito! Es que es el tema de esta noche, así está claro. 15 minutos para la 1 de la madrugada, para las 12 en Canarias. Y María, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Desde dónde hablamos, por cierto?
Desde Euskadi.
No quiere decir el lugar concreto, ¿no?
Bueno, Bilbao.
Ah, desde Bilbao, bien. ¿Qué le pasa a él?
A ver.
¿Qué le pide a usted, María?
A ver, me define que estoy en pareja hace 4 años con un hombre estupendo, es maravilloso y yo le quiero. Pero el caso es el caso al revés de lo que comentaban, que las mujeres, ustedes, es como que reclaman que damos más y tal, y a mí lo que me pasa es lo contrario. A mí me reclama él que no se siente querido. Y yo le quiero. Yo le quiero. Lo que pasa es que tengo muy en claro que le quiero, pero que no estoy enamorada. Entonces, aunque como pareja funcionamos fantástico, somos padres hace 1 año y medio de una pequeña, y está todo bien, pero es como que no logramos pasar un... ¿sabes?
Claro.
Él me demanda una reacción mía que a veces no me sale, no me surge, porque
claro,
no sé hacerla, no sé cómo se da.
Vale, os habéis sentado a hablar, María, exactamente de qué es eso que él te pide para sentirse querido, qué espera de ti.
Sí, a ver, son cuestiones puntuales. Dialogamos un montón y tenemos lo que hablabas de los 3 pilares, ¿no? Un compromiso, una intimidad y una vida sexual importante, pero él a veces se siente solo. Tenemos gustos diametralmente opuestos.
Vale, pero
yo
eso...
siempre le digo que la variedad está en el gusto, que lo bueno es que él le guste salir y a mí quedarme en casa, por ejemplo, tonterías, ¿no? Pero...
Vale, quizá esto, María, tiene muy fácil solución si corregís estos matices. Por ejemplo, él dice que se siente... solo, ¿no? No sé si es físicamente o emocionalmente, pero a lo mejor lo que te está reclamando es más compañía. que se siente solo, a lo mejor es que necesite que le preguntes más por sus cosas o por cómo se siente.
Pero por eso te digo que hablamos mucho, que él
ya, pero hablar, María, hablar...
Yo doy todo lo que, como lo sé dar. Lo que pasa es que me da la sensación de que, claro, como hablabas de que lo, se aprenden de los padres, a ver...
Bueno,
triste,
pero lo que aprendemos,
no vengo de una familia perfectuosa.
Lo que aprendemos de los padres son estas cosas que ahora mismo, se, cuando uno es mayor, tiene que darse cuenta de que ha aprendido y si no le vale, hay que cambiarlo. Y luego, que tengáis gustos opuestos, María, no debería ser un problema. Es decir, tenemos que...
Yo no lo veo así, claro.
Que, claro, pero porque habría que introducir esos gustos opuestos dentro de lo que es la relación de pareja y luego, sobre todo, saber rematar. Por ejemplo, imagínate que ayer tu marido, por ejemplo, casó fútbol, que se fuera al fútbol y que tú decidieras quedarte en casa. Pero si luego tú al final le vas a recoger y él te cuenta cómo ha sido la experiencia del fútbol, al final, aunque hayan sido... algo que hayáis hecho por separado, ha sido algo acordado por los dos y que los dos habéis rematado, porque aunque a ti no te gusta el fútbol, lo que te gusta es que él te lo cuente y compartir con él pues lo feliz que está. Esa es la clave, María.
Sí. Lo que pasa es que María está diciendo algo que es la raíz de la relación, y es que, bueno, no son cosas pequeñas, es que usted reconoce, o tú reconoces, María, que no estás enamorada de él.
Pero no obstante, aunque yo haya eliminado ese factor de enajenación mental que te produce el enamoramiento, le amo racionalmente y daría mi vida por él, y tenemos una familia y es una persona maravillosa y le defiendo ante todo y estoy con él a muerte en un montón de cosas. O sea, yo creo que aunque estoy con él en todo, a mí me agobia el hecho de que él no se sienta querido, que yo aunque le dé todo...
¿Te das cuenta, María, que es lo que estábamos diciendo, que comentaba Mila antes, ¿no? Del dolor que causa el pensar que a la otra persona nos está dando lo que nos está reclamando, ¿no? Claro. Y no sabemos cómo hacerlo.
Claro, es muy frustrante seguramente para tu marido, pero para ti también, porque no sabes cómo hacerle feliz. Pero yo creo ahí, independientemente, creo que no es solamente le quieres dar lo que él te reclama. Esa es una clave, porque amar es poder amar, querer amar a la otra persona y saber amarla. A ti te apetece, quieres realmente darle lo que te pide, sabes darle lo que te pide, puedes darle lo que te pide, y eso es fundamental. Bueno, pues entonces eso se aprende. Eso, María, no tendría problema. Si quieres quererle y quieres quererle bien, eso afortunadamente se puede aprender.
Bueno, quizá no.
Pues es una gran esperanza.
Sí, bueno, yo creo que no es para inquietarse, María.
No,
que
tendría...
has dicho una cosa muy bonita, que es que, bueno, que darías la vida por él. Es que, bueno, ¿qué más se puede pretender?
A lo mejor,
¿no?
Le quiere más de lo que ya...
Eso, a lo mejor es eso. Atención, María, que a lo mejor sientes más de lo que piensas, ¿eh? Gracias
no,
por...
Ver, yo estoy contenta con la pareja que estoy. Lo que pasa es que siento que él... A veces no está del todo satisfecho conmigo.
Bueno,
y,
pues...
es por eso la amaba, para que me dieran ahí una pauta.
Oye, yo te recomiendo el libro de Mila.
Por lo pronto voy a comprar el libro.
Sí, es en serio. Porque según os voy escuchando y hablo con Mila, se hacen muchas cosas, evidentemente, y aparte de que el libro lo hemos ojeado, pero hay cosas que son francamente interesantes. De hecho, quiero que ya en la despedida Mila nos dé tres reglas básicas que vamos a aprender todos, ¿eh? Vamos a aprender, no de coger, o de aprender, ¿no? Que las vamos a interiorizar. Gracias, un beso fuerte, Bilbao, María, y a las 12:51 minutos, tres reglas básicas para estar en pareja. Uno, Mila.
Una regla básica es que el propio bienestar y la felicidad depende de uno mismo. Es decir, tenemos que aprender a recorrer nuestros espacios personales para luego invitar con gusto a que alguien los recorra con nosotros. Segunda regla básica es que el objetivo de estar en pareja es el bienestar afectivo de los dos. Si alguno está dolorido, sufriendo, es mejor, y por generosidad, es un gran acto de generosidad romper, terminar la relación y que pueda sentirse querido con otra persona. Y por último, y esta es fundamental y creo que hay que tatuársela, el amor no tiene nada que ver con el sufrimiento y el dolor. Tiene que ver con otras cosas, pero es importantísimo que se entienda que el amor del bueno es el que nos hace crecer, desarrollarnos
y crecer,
vivir
al otro también,
y al otro, a las dos personas.
Sí, hemos aprendido mucho contigo, Mila Cahué, de verdad.
Muchísimas gracias.
Ha sido un auténtico placer. Antes de que se nos marche, hacemos juntas un recorrido por las redes sociales. Ahí Pablo ha estado muy atento esta noche y ha recogido algunas opiniones,
sí,
¿verdad? Y al teléfono también.
Empezamos por el teléfono, el 900-137-137. El amor es un tema que gusta, ¿no? Por ejemplo, Ángela de Cuenca lleva casada 40 años y dice que en ese tiempo la forma de amar a su marido ha cambiado. Pero eso no quiere decir que se quieran menos, ¿no? También hay desequilibrios amorosos en la familia. Dolores de Barcelona tiene 6 hijos y de pequeños reclamaban constantemente su atención, pero ahora es ella la que los necesita y no le hacen ni caso. Antonio de Santander, por ejemplo, tiene 63 años, está casado, pero no quiere a su mujer. Y está enamorado de una chica de 19 años. Dice que el amor no es solo físico, también es platónico. En Twitter, en @observadora_RNE, pues teníamos a Lupe Martínez, que dice que primero hay que quererse a uno mismo y después a los que tú elijas. María Jesús Torres, por ejemplo, nos recomendaba una canción que decía que hablaba muy bien.
¿Qué canción era?
Pues es una canción de Pimpinela que dice: me hace falta una flor.
¿Qué te hace falta hoy?
Me hace falta una flor, una flor.
Que habla precisamente de eso, ¿no? De los amores desiguales. Uno pone más, otro pone menos. ¿Alguna cosita más, Pablo?
Pues hemos tenido muchos mensajes en Twitter. Por ejemplo, José Saavedra de León decía que el amor no es una ecuación, siempre hay uno que quiere más y ese tiene la ventaja.
Hombre, si pudiéramos medirlo y lo traducimos a fórmulas matemáticas o químicas, pero no es así. Pablo Tejeda, gracias.
Muchas gracias.
Rapidísimamente voy a saludar a alguien especial. Nos ha puesto una tarea muy difícil, ojo.
Que me haga soñar y olvidar la rutina del mundo en que vivo, que no ha muerto el amor.
Su nombre es María de los Reyes Peña Prieto. María, ¿cómo está? Buenas noches.
Buenas noches.
Tiene en este momento 62 años, reside en Sevilla y nos habla de algo que pasó en su vida en el año 1980.
Sí, sí.
Es así, ¿no?
Correcto, correcto, sí.
En aquel momento ingresan a su suegra, María, en un hospital. Tiene una dolencia su suegra en un hospital madrileño que es el 12 de octubre.
Sí, sí.
Vamos bien. En aquel tiempo de la hospitalización, su suegra estaba con una compañera de habitación.
Sí.
Bien. Y un día a esa compañera de habitación le visita una mujer argentina.
Sí, sí.
¿Su nombre era? ¿Cuál era su nombre?
Josefa Raimundez Neira.
¿Tendría por aquel entonces?
Tenía 68 años.
68 años. ¿Y cómo fue aquel encuentro? ¿Qué sucedió?
Pues yo estaba acompañando a mi suegra y de pronto estaba la otra señora sola. De pronto entró una señora y se abrazaron mucho y empezaron a llorar mucho. Nos quedamos sorprendidos porque era una escena un poco deprimente, bueno, verlas llorar tanto, tanto. Ya cuando se calmaron nos explicaron que hacía 25 años que se había ido ella y su marido a Argentina. Y esa señora era hermana de su marido. Y su marido no había vuelto a España porque había fallecido. Entonces, claro, la hermana pues lloraba muchísimo y ella también. Y ya, bueno, cuando acabó ya todo, pues la señora quería seguir visitando a su cuñada, pero no sabía nada de ahí, de la zona ni nada. Y me dijo a mí que si yo sabía de algún hostal o algún hotel o algo por ahí cerca. Y como yo no conocía nada, vamos, no conocía hostales ni hoteles ni nada por ahí cerca.
¿Qué le dijo usted?
Solo se me ocurrió decirla, pues si se quiere usted venir a mi casa, mañana la traemos a ver a su cuñada otra vez. Y claro, aceptó. Aceptó encantada.
¿Y entonces usted, María, a una persona que no conocía, se la lleva
de
a su
nada,
casa?
De nada, me la llevo a mi casa. Y bueno, llego a mi casa y le digo, bueno, pues esta habitación es para usted, la mejor habitación de mi casa, que no la utilizaba, que era con cama de matrimonio y todo, pero no la utilizábamos en ese momento por otras razones. Y bueno, pues ya se sintió allí muy bien. Y bueno,
y su marido, María, cuando llegó usted con...
No, estábamos los dos.
Estaban los dos, vivieron en esa situación y estaban los dos. No dijeron nada.
Pero mi marido no me dijo nada. Mi marido dijo, bueno, nos llevamos a casa, pues vamos para casa, ya está.
Correcto. Y bueno, ¿fue una noche sola o se repitieron?
No, tuvo varias noches. Luego ya ella se marchó, no sé si, porque no recuerdo muy bien si se marchó para Asturias. Yo creo que sí, que fue para Asturias o para Barcelona, porque ella tenía una hermana en Barcelona.
Porque expliquemos que Josefa Raimúndez tenía orígenes españoles y familia dispersa en diferentes puntos de la geografía española, ¿no? Ella era
de León.
De un pueblecito de León, ¿no?
Cacabelos, sí.
Cacabelos. ¿Su marido era? De Asturias.
Ella era de Asturias.
Por eso tenía familia en Asturias. Y creo que tenía también alguien más en otra parte de España.
Un hermano en Ponferrada tenía. Una hermana en Barcelona, ella. Y la familia del marido en Asturias. Y ella iba de un lado a otro. Se iba a visitar a la familia del marido, se iba a visitar a sus primas de Cacabelos, se iba a visitar a su familia. y luego enseguida se volvía otra vez.
Hay que decir algo importante, María, y es que usted era muy jovencita entonces, ¿tenía?
Yo tenía 28 años.
28 años, y la diferencia con ella, que tenía, ¿cuántos? Ya había cumplido los 60.
68
años, es decir, tenía una diferencia importante. Bueno, el caso es que a partir de ahí se teje una amistad que se mantuvo, ¿cuánto tiempo, María?
Pues mire, ella se marchó, luego este era julio, luego se marchó en octubre. Me parece que fue en octubre que se
ella regresó a Argentina, ¿verdad?
Argentina. Y a los dos años volvió. A los dos años volvió otra vez. Y se vino derecho a mi casa.
¿Y se fue a su casa?
Fue a mi casa, sí. Y encantada, bueno, muy bien. Y se volvía con la familia y volvía otra vez a Madrid, a mi casa.
O sea, durante todo ese tiempo de los dos años, que ella, cuando ella regresa a Argentina, en concreto creo que en la provincia de Río Negro, ¿verdad? En Chipoleti.
En Cipolletti, Río Negro, sí.
Vale, y durante ese tiempo, que ustedes no se ven, esos dos años, se siguen carteando, ¿no? Mantienen correspondencia.
Nos carteábamos, y ella me escribió una carta y me dijo que venía en tal fecha a Madrid.
¿Ella qué familia tenía en Argentina? ¿La recuerda?
Ella tenía un hijo y una hija y tres nietos, creo, dos nietos y una nieta, creo. No estoy tampoco segura del todo si tenía más nietos o no, pero yo creo que el hijo estaba soltero y la hija tenía dos hijos y una niña. La niña sí que recuerdo perfectamente que se llamaba Bárbara Paramio Alonso.
La nieta, dice, la nieta.
La nieta.
La nieta que era de su hija o de su hijo.
Me decía a mí que era la niña de sus ojos, de su hija.
De su hija. ¿Y recuerda cómo se llamaban su hija y su hijo o no?
Su hija me parecía a mí que era Manuela y su hijo sí que se llamaba Alfredo.
Alfredo.
El hijo se llama Alfredo.
Bueno, ¿han pasado desde que usted tenía noticias cuánto tiempo?
Desde 31.
Desde el 82, que era el...
El 83 ya fue cuando yo tuve un, bueno, problemas de para la familia, después un traslado a Sevilla, porque yo como vivía en Madrid ya nos trasladaron a Sevilla.
Vamos a hacer una cosa, ¿qué le parece, María, si esperamos el tiempo de las noticias? Porque a lo mejor tenemos buenas para usted. ¿Nos espera? Venga, vamos a escuchar las noticias. Venga, hasta ahora. Por supuesto, si ustedes se quedan con ganas de volver a escuchar el programa de hoy, si se han perdido alguna parte del mismo, mañana pueden encontrarlo en la web. Encuentran colgado en un podcast, se lo descargan y nos escuchan a La Observadora cada domingo a partir de las 12 en directo, de 12 a 2 de la madrugada. Y si creen que se han perdido algo en la vida, si extrañan a alguna persona que fue importante, como es el caso de María de los Reyes Peña, con quien estábamos hablando justo antes de las noticias, ya saben, nos marcan el 91346-1026, nos cuentan su historia y a lo mejor logramos saber qué fue de esa persona especial. María nos estaba contando, sigue al teléfono, ¿verdad, María?
Sí.
Ahí andamos, nos estaba contando que en su vida, en aquellos años 80, del 80 al 82, fue importante una amiga llamada Josefa Raimúndez, que aunque sus orígenes eran españoles, residía en Argentina. La tuvo alojada, nos explicaba de una forma muy generosa, muy hospitalaria en su casa, el tiempo en que ella estuvo vigilando a una cuñada que estaba enferma y con cuya suegra coincidió en una habitación del hospital primero de octubre y que a partir de ahí trabaron una larga amistad, una larguísima amistad. ¿Y por qué se perdió María?
Pues, se cambiaban
cartas y se veían.
Claro, pero yo pasé una racha mala por un traslado que yo no quería irme. Y falleció mi padre y después yo la escribí y ya no volví. Yo pienso que también podían haber llegado cartas a Madrid y nadie me las diera. Pienso, no lo sé. Digo, a lo mejor lo mismo me contestó ella o me escribió a Madrid y yo no lo recibí nunca. Y ya fue una etapa que ahora estoy arrepentida. Y bueno, pues ahí se cortó la
relación. ¿Y nunca volvió a escribirle una carta?
Pero nunca me he olvidado, nunca me he olvidado. Y he tenido la dirección de ella en un cajón hasta hace poco, porque pensaba que lo tenía todavía y ahora no lo encuentro. Pero sí que la he visto no hace mucho. Que he visto yo a un año o dos años que no veo yo el sobre, pero lo he tenido en las manos hasta hace poco.
Vaya.
Lo que pasa es que se va dejando. También lo intenté buscar por internet. Porque yo
Díganme una cosa, Josefa, si cuando usted la conoce tenía 68 años, entiendo que... Bueno, pues en este momento...
Debería tener ciento y algo.
Uf.
Pero ojalá viviera y se acordara de la historia, ojalá. Mira, siempre me decía,
Me encantaría que llamaran a mi puerta en Cipolletti y abriera mi puerta y fueran ustedes.
Y nunca fue a visitar la Argentina.
No, nunca, nunca. Bueno, por ganas no falta.
María, tengo que explicarle una cosa que no termino de comprender. Yo decía, a ver si la noticia que tengo, que me surgía en el directo, era positiva o no, pero es que la persona que tengo al otro lado del teléfono me hace una pregunta que yo no sé responder. ¿Hay alguien que le quiere preguntar por un vestido de comunión? Buenas noches.
Dígame. Buenas noches.
Buenas noches, dígame. ¿Con quién hablo yo?
¿Hola?
¿Hola? ¿Con quién estoy hablando? ¿Con la hija de Josefa?
Está hablando con la hija de Josefa, con
Manuela. ¡Ay, Dios,
Manuela!
Dios, Manuela, escúcheme. Que, claro, en el traje de comunión usted se acuerda, ¿no?
Sí, sí, sí.
Claro. Yo se lo conté yo también. Lo conté yo también a la señorita.
Que ay, que no estoy entendiendo nada del traje de
no
comunión.
Nada. Bueno,
pero por lo menos...
Para mi hija.
Se lo cuento a...
Claro, cuéntenmelo, cuéntenlo. Pero cuente, mire, claro.
Teresa, y claro, lo mandaron por encomienda el traje. Y la niña le quedó... El vestidito le quedó lindo, pero no le anduvo bien de detalle.
Mira, Manuela, me
pero
da la
muy lindo, lo tengo guardado.
A ver, estamos...
Pero primero quiero saber qué ha sido de Josefa.
Bueno, Josefa vivió hasta el 2000, casi hasta el 2001.
Ay, yo sin saber.
Y ahí Dios quiso que no estuviera más, se la llevó. Pero yo siempre recuerdo mucho el cariño que sentía por usted.
La señora de Madrid, me decían la señora de Madrid.
Siempre hablaba muchísimo y recuerdo cuando me contó que la conoció lo de la tía María en el hospital. Y que usted tiene un niñito, no sé si tiene más ahora.
No, tuve uno y solo tenía ese. Y es que me le decía a ella, Juan José, porque se llama Juan José, ¿quieres plata?
Sí, sí, sí.
Y mi hijo entendía una joya, una cadena, un... Y decía, ¿yo para qué quiero eso? Yo no
María,
quiero unos pendientes ni nada.
María y Manuela, déjenme un segundito.
Dígame.
Que explique a los oyentes esta conversación, porque a veces no hay que dar demasiados detalles, pero por si alguno se nos ha perdido, mantenemos una conversación entre María, que se encuentra en Sevilla y que quería saber qué fue de aquella vieja amiga suya, argentina, española de origen,
Teresa,
insisto.
Teresa, ¿puedo contar lo del traje?
Un segundo, ahora lo explicamos. Y quería saber qué fue de esa vieja amiga suya llamada Josefa y quien está al teléfono desde Argentina, que son en este momento, Manuela, ¿qué hora allí?
¿Qué hora es?
Sí, ¿qué hora es?
Las 8.
Las 8 de la tarde. Quien se encuentra en Argentina es Manuela, su hija. Y el traje de comunión que ahora nos cuenta María muy brevemente era el traje para la nieta de Josefa, que es la hija de Manuela.
La mano, por favor.
¿Qué pasó con el traje? Muy rápidamente.
Mira, yo se lo
he guardado.
Escúchame, por lo visto en Argentina no se llevan los trajes de comunión como aquí, sino otro tipo de trajes. Y ella dio uno como de organdí, de organza, así muy bonito, ¿veis? Con un lazo atrás, creo que era, con una lazada, ¿no? Algo así. Bueno, ella le...
Muy bonito, muy bonito.
Ella le quería para su nieta, y lo compró, la costó caro y lo compró. Y fuimos, lo metimos en una cajita, lo metimos a Correos. Y en Correos le dijeron, ¿qué va en este en esa caja? Y dice ella, un vestido para mi nieta. Le dijeron, señora, mándela el dinero, que la va a costar muchísimo el franqueo. Decía ella, es la niña de mis ojos y aunque me cueste lo que me cueste, se le voy a mandar. Y se lo mandó.
Y así fue la historia. Vamos a dejarla, vamos a hacer una cosa, y es que yo creo que ya a partir de aquí tienen que ponerse la una a la otra al día. Voy a pedirles algo, Manuela y María, no se hablen de usted.
Ay, pero es que realmente conocernos no nos hemos conocido.
No se han visto nunca.
Nunca no nos hemos visto.
Pero, ¿y la de cosas que han compartido?
Manuela, ¿tiene alguna foto de su madre conmigo y con mi niño?
Sí, tengo las fotos de mi madre con usted. Tengo las fotos, tengo muchos recuerdos muy lindos que ella me contaba de lo buena que usted y su esposo y lo bien que lo educado que era el niñito.
Madre,
tengo muchos recuerdos, muy agradables.
Bueno, no saben cómo...
no era lo que se lo agradezco que me esté diciendo todo esto. Es lo que se lo agradezco.
Lo sé, sé que para María, para usted es un momento muy bonito y para nosotros también. De verdad se lo digo. Bueno, ahora te les dejo fuera de antena. Mis compañeros retoman las llamadas y fuera de antena ya mantienen los contactos. Y qué ilusión que María se preguntó qué fue de Josefa Raimunde, de aquella gran amiga suya, y nosotros hemos podido estrechar el lazo y bueno, y ponerle un punto y final, mejor dicho, y seguido a esa historia. Son las la una y 15 minutos. Saludamos enseguida a Lola Herrera, después a Arancha Merino, que nos va a enseñar a crecer como debemos hacerlo, y una sonrisa para la madrugada en la Observadora de Radio Nacional. Muchas cosas por delante hasta las 2 de la madrugada.
Si quieres saber qué fue de esa persona que no olvidas, déjanos tu historia en el 91-346-1026 o escribe a laobservadora@rtve.es. La Observadora, con Teresa Viejo. Los domingos a medianoche en Radio Nacional.
Tenía la edad que le decía la mitad de la vida y la gente lo dice de 150 años.
Nosotros estamos al final de la mediana edad.
No, que no somos la mediana. La tía es una vieja y yo un anciano.
No seas bobo. Tú todavía estás en los 70 y yo en los 60.
Bueno, estas olas que nos están arropando durante la madrugada de Radio Nacional son o pertenecen a un ambiente musical que para ella es como reconfortante, es como si llegara al lugar del cual pertenece. Vive un momento muy dulce en su carrera profesional, una carrera de fondo, como le gusta decir a Lola Herrera, sin grandes alaracas, pero desarrollada con la dignidad y la elegancia que convierten a una gran actriz en una verdadera dama. Desde hace meses comparte escenario con otra gran figura. Han podido escuchar su voz masculina con Héctor Alterio en la primera adaptación para el Teatro Español de la obra En el Estanque Dorado, de Ernest Thompson, que conocimos allá por el año 81 como una célebre película. El éxito rotundo. La solidez de ambos y ese peso de la experiencia hacen que las tablas crujan de gusto bajo el andar tranquilo de estos dos personajes que se enfrentan en la obra a la edad, al miedo, a la soledad y a la propia relación. Buenas noches, Lola.
Buenas noches.
¿Sientes el agua?
Bueno, me encanta. Sí, sí. Yo, el sonido del agua para mí es una compañía impagable.
Nosotros queríamos que se sintiera muy bien.
Pues me siento muy bien,
muy igual bien, que
muy
en casa.
Bien, muy bien, muy bien.
¿Lo mismo fuiste pez en alguna reencarnación?
Pues igual. Yo creo que sí, porque estoy muy apegada a cada vez, a medida que me he ido haciendo mayor, me necesito más ver el mar y necesito más la quietud del horizonte marino y todo eso. Me da un sosiego muy importante.
Frente a ese mar tranquilo se encuentra con la efervescencia de una obra de teatro que cuelga día tras día ese cartel de no hay entradas, de sí. No parar, sí. Que yo creo que para un actor es la mejor noticia que le pueden dar.
Claro, es lo mejor, que la gente tenga curiosidad por ver algo y que compartamos luego pues esa hora 45 minutos también. O sea, el público se engancha nada más que aparece que empieza la obra y aparece Héctor en el escenario. Yo siempre digo que me gustaría ver eso desde fuera.
¡Qué duelo de titanes!
La aparición de Héctor, porque es con una música, con una casa que está con todos los muebles tapados con sábanas blancas. Y me parece que es un comienzo tan bonito, que el público se mete allí y ya no sale hasta que terminamos. No sabes lo que compartimos, las risas, el público se lo pasa muy bien, se emociona. Y eso lo vivimos muy directamente nosotros con ellos. O sea, es un intercambio maravilloso.
Lo ha explicado Lola, se emociona. Este es un programa de emociones y durante el tiempo de la obra no hay una tregua.
No.
No lo hay. Mira cómo lo explica su directora, a quien tengo también mucho cariño, a Maui Mira.
Es un texto que golpea la cabeza, el corazón del espectador. Lo golpea con muchas emociones diferentes, desde la risa hasta la lágrima.
Porque la propia vida es así, ¿no? Es o saltas así. De una cosa a otra.
Claro, claro, claro. Pero en los momentos más dramáticos hay un algo por qué sonreír o reír o chocante o pues la vida misma. Yo creo que es que esta obra es muy la vida misma, en un momento de la vida donde bueno, pues hay de todo, ¿no? Los dos personajes estos son una pareja que llevan juntos toda la existencia, prácticamente 48 años juntos, y realmente son dos personas muy diferentes. O sea, Norman es un hombre que tiene miedos, tiene angustia, tiene un humor negro que es una maravilla, que yo creo que es de lo que se debió enamorar Ethel.
Hay una frase que dice Héctor en la obra, que aquí, donde estamos, Lola Herrera, donde ha sido su casa mucho tiempo, cobra sentido. Y es aquello de que la radio mató la conversación.
La conversación se acabó con la invención de la radio.
Sí, señor. Sí, señor.
O con la de los espejos. ¿Cómo? Pero usted no se pregunta cómo la gente se mira a sí misma en los espejos. O en el cristal de una ventana, o en el de tu propia capa, sí. Cuando en realidad...
Bueno, es el sonido original, se dan cuenta ustedes, de la obra, de los actores sobre el escenario, por eso no es muy nítido, pero creo que es interesante. Sí. Hemos perdido la capacidad de ya no solo de conversar, de oír al otro, sí, de escuchar.
Bueno, yo creo que se ha perdido mucho en el camino, que las relaciones están muy deterioradas en general, ¿no? Por la vida, por los acontecimientos, los inventos, la aceleración, el mundo ha cambiado mucho, nuestra sociedad ha cambiado muchísimo, entonces se necesita trabajar mucho, la incorporación de la mujer al trabajo pues es una maravilla porque podemos ser autosuficientes, pero al mismo tiempo pues quien realmente hacía el grupo, cuidaba y organizaba era la mujer.
Y la columna vertebral femenina de la familia. Claro. Ella lo ha vivido mucho, a través de tu madre, tía. Sí, tú has sido cuidadora además de ellas.
Sí, me sigo cuidando a mi tía que tiene 103 años. O sea,
efectivamente. Y los amigos.
Y los amigos.
De Lola. Claro, es que ¿qué sería Lola Herrera sin eso, sin ese colchón emocional?
Ha venido a comer a casa Juana Ginzo. Hemos ido andando hasta el teatro. Con Juana se puede hablar de todo. Todo lo entiende. Me hace gracia lo que dice.
¿Sabes lo primero que hay que aprender a hacer?
A perder la reputación. Cuando eres una persona sin reputación,
lo que pasa es que
ya puedes hacer muchas cosas.
Naces y te lo meten todo en la cabeza.
Claro, pero tú aprendes. Yo aprendí eso, a no tener reputación, a ser una señora de vida rara. Habla de los hombres de una forma que para mí, que tengo tanto miedo en ese terreno.
Es formidable. Es que a Juana la conocemos, Lola y yo. Estábamos, cuando nos hemos saludado, conversando sobre ella, sobre cómo se encuentra, sobre su vitalidad, su juventud a pesar de los años.
Es la más joven, la más joven. Y bueno, siempre fue una mujer que estaba fuera de su tiempo, ¿no? O sea, que estaba avanzadísima y bueno, cuando yo la conocí, ahora en el libro que he escrito, le dedico un capítulo a ella, o sea, porque es que de verdad yo adoro a Juana y admiro muchísimo el riesgo que corría en aquel momento ser como era ella. El riesgo a todos los niveles, desde los más cercanos hasta a las alturas, las grandes alturas.
Sí, porque, el riesgo personal y profesional.
Personal y profesional y, bueno, de todo. Y ella lo hacía como la cosa más natural del mundo. Yo quería ser Juana Ginzo y hacía todo lo contrario de lo que hacía Juana.
Bueno, depende, porque Lola Herrera es una mujer, es muy especial. De ella creo que conocemos mucho gracias a esa película,
Sí.
De la cual acabamos de escuchar un extracto, Función de noche, porque no creo que se haya realizado jamás en la historia del cine español una obra semejante, donde la actriz, la mujer, la protagonista, el personaje y la persona se funden de una forma tan exquisita.
Sí, bueno, además es que eso era la vida misma, porque realmente... O sea, quedó pendiente una conversación cuando nos separamos Daniel y yo, y a los 15 años, por una serie de casualidades, pues Josefina Molina y José Sámano decidieron hacer una película de eso, pero una película sin guión, en que nos encontrásemos y hablásemos nada más. Y entonces, bueno, pues realmente a veces dices, bueno, pero y esas cosas, ¿cómo no las puedes hablar en privado, no? Y solucionarlas. Bueno, pues ahí va, a veces que no puedes.
¿Y tú recuerdas aquellos los aplausos que se escuchaban en el cine cuando tú confesabas determinadas cosas en la película, o las cosas que sí, te decían también las mujeres diciendo yo soy usted, a mí me pasa, o yo soy tú, a mí me pasa eso?
Sí, sí.
Los aplausos con aquella aquel momento en el que tú decías que eran era de una crudeza. Te digo que no he tenido nunca un orgasmo.
Sí, bueno, un orgasmo, claro, la gente se quedó con la anécdota del orgasmo, ¿no?
Pero había, claro, había...
Era una anécdota, que yo, hicieron una película de buenos y malos, de orgasmos, pero realmente la película era algo más que todo eso. Y la historia personal de cada uno, éramos dos pobres desgraciados que nos habíamos desencontrado desde siempre y que no habíamos podido dialogar de ello, o sea, que no...
Tú ahora eres de la convicción de que cuando se cuentan las cosas te curas de ellas.
Sí, totalmente, totalmente.
En este programa que hablamos continuamente de eso,
sí, sí,
que verbalizamos las emociones.
Sí, sí, sí.
Primero, más que verbalizarlas, las inventaríamos. Decimos, cuando sentimos esta cosa, es esto. Aunque pensemos que era esta u otra,
sí,
hay que poner nombre a las cosas.
Hay que analizarlas.
Y luego ya contarlo.
Sí, poder, las necesidades que tienes, yo creo que hay que llevarlas a cabo. Hay muchos miedos, que claro, eso es una cosa muy personal. Yo siempre aconsejo que cuando no tengan el valor de hablar con alguien muy cercano, que busquen un profesional. Un profesional, no hay milagros, ¿eh? Pero un profesional puedes hablar de lo que quieras con él y te abre puertas. Tú luego decides si entras o no entras,
uh-huh,
pero te ayuda a hacer el camino y a ir descubriendo lo que te pasa.
Claro, y a conocerte.
Y ahorrarte un tiempo divino, la vida es muy corta.
Cierto.
Entonces hay que ahorrar tiempo. No lo sabemos porque cuando tenemos tantas, cuando estamos despertando a la vida, primero la primera juventud, pues te parece que no te vas a morir nunca, que los años no van a pasar, que todo está muy lejos, pero luego te das cuenta de que que hay distintas velocidades, pero que llegas a un momento en el que el tiempo pasa muy deprisa. Y entonces yo creo que hay que vivir la vida, el aquí, el ahora, el solucionar el problema, no dejarlo para mañana ni para pasado.
Y hay que tratar de hacerlo con el equipaje menos castrante, menos lastrante, menos pesado y sin dolor.
Presumiblemente,
si podemos hacerlo sin dolor.
Si se puede hacer sin dolor, sí, y aunque te duela un poco, pero yo creo que el dolor pasa, ¿sabes?
Qué gran paradoja la de esta mujer que tiene, yo creo que, dos hitos en su carrera. Uno lo hemos mencionado, Función de Noche, otro 5 horas con Mario en el teatro, es incuestionable, y que lo está haciendo ahora de nuevo, con El Estanque Dorado, es decir, vuelve en todos los casos a hablar de la incomunicación en la pareja, siempre rondando, y ella, no sé si le pone banda sonora a su vida como esta.
Si tú me dices ven, lo dejo todo. Si tú me dices ven, será todo para ti. Mis momentos más ocultos también te los daré. Mis secretos, que son pocos, serán tuyos también.
Esta música que tanto te ha arropado en tu vida, luego en la práctica, en tu vida, en lo íntimo, ¿lo cumples? ¿O sigues teniendo miedo a los hombres?
No tengo miedo a los hombres. Realmente llegó un momento en mi vida, hace muchos años ya, ¿no? O sea, muchísimos años, que me volví muy exigente. O sea, que realmente, como hice lo de si tú me dices ven, lo dejo todo, y dejé todo y tirado,
y no funcionó.
No funcionó. Pues luego llegó un momento que no sé lo que habrá ahí en esa decisión de prevención, porque no sabemos, realmente lo que pasa, de verdad no lo sabemos. Pero vamos, yo lo que sé es que vivo muy bien sola.
No obstante, a pesar de que son las propias, la propia paradoja de la mujer, ¿no? A pesar de que me dices, me hubiera gustado verme en el espejo de mis padres y tener una relación idílica. Observo a algunos amigos, Juana Ginzo, valiente, etcétera, etcétera. A pesar de todo ello, Juana, Lola es independiente.
Sí.
le gusta el riesgo. Tú lo dices, dice, a mí esto de la cuerda floja, quizá porque viví, nací en aquel tiempo de la posguerra, donde todo era... Tú disfrutas de eso también.
Sí, sí, no soy nada
conservadora. No eres convencional, no lo eres.
No, no, no. Yo me gusta arriesgar en el trabajo, en la vida, porque me parece que me produce un bienestar el dar un paso más allá, apostar por algo, ¿sabes? Apostar por algo en lo que creo, ¿no? O sea, tengo que creer en ello, claro, aunque luego me equivoque, pero no me importa equivocarme, prefiero no equivocarme, pero que si me equivoco, pues no lo doy por perdido.
Y a mí me parece que eso te hace joven.
Sí, bueno.
Porque Lola... En sus muchas vidas, y eso es muy hermoso, Lola es un espejo en el que se miran muchas mujeres. Que Lola se convierta en una prescriptora de productos publicitarios en un momento determinado, sí. Que siempre esté renovándose, que se renueve en su aspecto. Ahora no, porque claro, en el estanque dorado tiene que llevar un arquetipo físico concreto, sí. Y entonces no lleva su pelo con sus mechas esas tan así, ¿no? Su ropa, sus túnicas, acuérdate esas túnicas tan chulas en la televisión. Sí. Todo eso hace que muchas mujeres digan, yo quiero ser como Lola Herrera. Eso tiene que ser bonito.
Sí, bueno, he hecho una línea de ropa y claro. tengo un tenderete.
No lo llama tienda, tenderete.
Bueno, porque no es una tienda, es un showroom de estos que, bueno, que para compartir con otras mujeres lo que tanto me decían, ¿dónde te compras? ¿Dónde haces? ¿No? Yo decía, me lo he hecho en un ratito yo, pero la verdad es que, me buscaba gente que me lo hiciera porque no entré hace muchos años ya y he decidido vestirme a mi manera, como a mí me gusta.
¿Libre?
Libre, sí, libre.
Algunos de ustedes sabrán que Lola Herrera tiene la trayectoria profesional convencional de los artistas. Es decir, es una niña con mucho talento, que cantaba, que apuntaba maneras, a la que es verdad que apuntaron unos vecinos en un concurso de radio.
Sí.
Y que ganó con algo parecido a esto.
Guadalajara, Guadalajara, tienes el alma de provinciana, hueles a pura rosa temprana.
Eres tú, ¿eh?
Soy yo.
Hombre, claro que eres tú.
Pero yo no tengo esto.
Pues mira, esto es una grabación realizada, yo creo que hará unos 30 años, quizá un poquito más, bueno, 30 años, en Televisión Española, un programa que presentaba Alberto Olivera. Ya se nos ha terminado, que prontito. Bueno, luego le ponemos un poquito más a Lola, es preciosa.
Pero esta era la más sencilla, porque yo supongo que cuando ya me metí a hacer esto, que es lo que yo cantaba, era lo más duro de esta mujer, de Irma Vila, que eran esos falsetes nítidos y tal, cuando era niña, y gané muchos concursos, 5, y supongo que lo debía de hacer muy bien. No hay grabaciones de entonces, pero que debía de... Pero
sí,
no,
porque si las hubiera, hubiéramos podido escuchar a Lola Herrera en la radio, en Radio Valladolid.
En Radio Valladolid.
Claro, que es ahí donde empezó. Nunca abandonó la radio, ¿eh? No. La voz para Lola es fundamental.
Bueno, sí, la verdad es que a mí es que me gusta la radio, me gusta. O sea, yo me parece que es un medio muy que te permite hacer lo que quieras, no te exige la atención de una mirada, entonces puedes hacer otra cosa y puedes estar escuchando a la vez. Divinamente, y es muy inmediato, y es... La radio me ha gustado siempre, siempre, siempre.
¿Formaste parte del cuadro de actores?
De Radio Madrid.
Ah, de Radio Madrid.
Pero vine aquí...
Ah, pues sí, es que yo aquí he encontrado una cosa.
Sí, mira. Sí, viene ahí.
Radio Nacional de España presenta...
Mira qué chulo.
Lucrecia Borgia. Ah, sí. Con Lola Herrera, Arturo López y Martín Carrillo... dando vida a los principales personajes.
Fíjate, claro, esto fue mucho después. Yo estuve en Radio Madrid, en el cuadro de actores, me seleccionó Calderón y todo. Bueno, yo me sentía como que había ido a Hollywood, había llegado a Hollywood de Valladolid, porque era maravilloso, maravilloso. El cuadro de actores de Radio Madrid era un escándalo de voces maravillosas que había y de cómo se hacía la radio entonces en los seriales, ¿no? Que, bueno, era muy menospreciado lo de los seriales, pero Radio Madrid tenía una vitola especial porque no había voces afectadas, había voces, gente que hablaba normalmente, y claro, eso le imprimía una verdad, aunque fuera un serial de Sautier Casaseca, que fueran...
Eran formidables, el gran ya, melodrama, yo que soy la defensora melodrama, del melodrama, sí, melodrama, es la propia
pues,
vida
bueno, pues el
condensada.
El melodrama hecho con normalidad tenía un peso que no lo tenía si te recreabas en ello... con voces lastimeras y esas cosas.
Sí, sí, sí. Era de verdad, como dice.
Era de verdad,
Lola
sí.
Ama tanto el mundo del espectáculo, así con mayúsculas, el mundo artístico, que estas cosas que a veces una madre podría decir de uf, yo no quiero que mis hijos mejor que hagan... No, ella dice, no, me siento feliz y orgullosa de que Natalia y Daniel... sigan en el mundo del espectáculo con mayúsculas. Pues
claro,
Natalia,
que lo han elegido ellos.
¿No? O sea, Natalia es una magnífica actriz, una cantante, tiene una voz, Natalia. Ay, tu hijo, artista plástico de todo tipo, fotógrafo, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí, pues yo estoy contenta de que hayan decidido. Vamos, yo no he puesto nada, he puesto que han vivido conmigo y que han visto mi trabajo y que han compartido, hemos compartido en casa todas las peripecias del trabajo, ¿no? Que llegas... con tu mochilita a casa, que has tenido un disgusto por no sé qué, que has tenido un placer porque has estrenado y ha gustado. Todo eso lo han compartido ellos y entonces decidieron, cuando tuvieron edad, pues dedicarse a esta profesión. Y bueno, para mí es una satisfacción muy grande porque los dos tienen muchísimo talento. O sea, son gente muy preparada y gente que hace muy bien lo que hace. Y me siento orgullosa de poder compartir con ellos una cosa más, ¿no?
Sí, por eso... Para Lola es muy difícil hacer compartimentos estancos. Hasta aquí llega el trabajo, hasta aquí llega mi familia, hasta aquí los amigos. No.
Todo forma parte de todo.
De todo, de ella.
¿Qué se puede hacer cuando a uno no le gusta su propia vida? Quizá la culpa ha sido mía. He tratado de imitar a las mujeres que me educaron. No sé muy bien por qué. Mi madre dice que cuando era pequeña preguntaba siempre que para qué había venido yo a este mundo.
¿Y esa respuesta te la has dado ya?
Pues sí, bueno, yo creo que he aprovechado el haber venido aquí, el haber salido con muchos problemas porque no quería salir de ninguna de las maneras. Y fíjate, yo entonces no sabía, cuando yo me cuestionaba de pequeñita por qué he venido yo a este mundo, fíjate que debía tener 6, 7, 8 años, pues ¿qué pasaría por mi cabeza entonces, no? Porque ya... A la hora del parto no quería salir, me tuvieron que sacar con forces, mi madre estuvo a punto de morirse. Bueno, entonces, no sé, he tenido yo cierta prevención, supongo, ciertos miedos a vivir. Soy una persona hipersensible y bueno, pues me ha costado muchísimo. Yo pienso que pensaba que era una persona muy, muy débil. Y que bueno, que se me podía derribar con un soplido. La vida me ha enseñado que ahora yo miro para atrás y digo, bueno, pues es que realmente no era tan débil.
No. Es la fortaleza de los sensibles.
Sí, de los frágiles, ¿no?
Sí, cuesta abstraerse, ¿no? De aquello que te hace muy, muy, muy frágil.
Muy vulnerable.
Y vulnerable. Muy... Pero cuando se encuentra, hay un ser muy poderoso detrás.
Sí. O sea, yo cada vez que he tomado una decisión, sobre todo cuando era más joven, he dado mil vueltas a las cosas siempre. He batallado mucho conmigo misma para no equivocarme. Cuando he hecho ya algo, ha sido llena de razones, podía argumentar lo que me pasaba ante mí misma y ante quien fuera, ¿no? Y eso sí, eso ha seguido creciendo, claro, o sea que...
Así es Lola Herrera, frágil, fuerte, sensible, con una sonrisa permanente, con una empatía exquisita. Una mujer que cuando puede dormir en su cama se siente feliz, porque duerme tantas camas ajenas, pero no porque duerma acompañada, que aquí empezamos a pensar mal enseguida. Que cuando...
No, sería bien en todo
también,
caso.
También, bueno pensamos bien o mal, pero vamos, ella quiere su cama, su edredón, su almohada. Sí. Que cuando no consigue librarse de algún fantasma que aparece, se pone a ordenar armarios, como una posesa, que busca el mar, el sonido del mar, a sus amigos cerca, a sus hijos, a los suyos, y que espero se siga subiendo las tablas. No puedo decir hasta que el pelo se le vuelva blanco, porque lo tiene blanco,
sí.
Pero por años y años y años.
Bueno, el tiempo ya no es muy largo, pero sobre todo... tener salud para poder hacerlo, tener la cabeza en mi sitio Y bueno, pues hacer ese ejercicio me parece que es la gasolina que yo necesito para vivir.
Y unos ojos de gran observadora, como sí, quienes hacemos este programa, porque cuando uno mira, ve y no se queda nada, no hay ningún pozo de las experiencias de alrededor, mala cosa, difícilmente lo cuentas. Claro. Pero cuando observas mucho, aprendes. Y que además nos diría Dios con esta música. Que es positiva, que invita a bailar.
De 6 clases de baile para 6 semanas.
Claro, qué obra tan deliciosa fue aquella, ¿eh?
Con Juanjo Artero.
Sí. Cómo nos gusta haber conversado en esta madrugada con Lola Herrera. Les invito a que se acerquen a verla desde cualquier rincón de España, porque como no paran.
Ahora estamos en Madrid, pero...
En el Estanque Dorado. Pero si no es en Madrid...
Estamos en Puerta de España.
Así es, da un beso a Héctor.
Y
a ti te lo doy con achucho. Gracias, Lola.
For me, bis du Shane, it's such an old refrain, and yet I should explain. It means I am begging for your hand. I could say bella, bella, even say wunderbar. Each language only helps me tell you how grand you are.
Cualquier hora es buena
por las mañanas
para disfrutarla con nosotros.
De 6 a 12.
Las mañanas de Radio Nacional con Alfredo Menéndez.
Una cita con la información y el entretenimiento de 6 a 12 y de lunes a viernes.
Somos Radio Nacional. La Observadora con Teresa Viejo.
Pues esta frase extraída de una canción debería ser una filosofía de vida. Nos afanamos cuando somos pequeños en crecer, pensando que pues ese mundo de los adultos es el mejor, y sin embargo no es así. Se lo vamos a demostrar hoy en este tiempo de Arancha Merino, nuestra doctora de las emociones.
¡Ay, mamá, ya regresamos!
¿Qué?
Todos menos los niños perdidos porque no estaban listos.
¿Niños listos?
Para crecer, por eso volvieron a Nunca Jamás.
¿Nunca Jamás?
Sí, pero yo estoy lista para ser mayor.
Bueno, querida, todo a su tiempo.
¡Qué barbaridad! Si es que tenemos que andar un camino que no andamos bien, por tanto hay que desandarlo. Arancha Merino, buenas noches.
Buenas noches, Teresa. Qué bonito tema el de esta noche, ¿verdad?
Sí, pero cuesta creer que siendo adultos tengamos que volver a la infancia. ¿Y por qué tenemos que hacerlo?
Porque cuando éramos pequeños éramos cuando sabíamos vivir y disfrutar la vida, como ahora de mayores que estamos buscando siempre la felicidad y se nos olvida que ya lo fuimos y que por el camino algo pasó, algo perdimos y queremos recuperar eso. Queremos recuperar esa capacidad de reírnos y de disfrutar, de tener imaginación y fantasía, de lo que hacen los niños, de defendernos ante las amenazas, de reaccionar con naturalidad.
Ante las amenazas. Sí, uno tiene la sensación, no la sensación, no, la realidad. El niño es un ser indefenso y se le puede agredir con facilidad.
Bueno, fíjate que los niños cuando nacen, cuando somos pequeños, tenemos todas las capacidades a nuestra disposición y las manifestamos de forma natural. Lo que pasa es que los mayores pensamos que son indefensos y les queremos sobreproteger inculcándoles nuestra forma de ver la vida. Te puedo contar el otro día que estuve, era como una especie de reunión familiar de varias parejas, estaban con sus hijos y había un niño que se llamaba Pablito, que tiene 5 años, y Pablito tiene una novia que se llama Sofía. en el colegio. Y le habían invitado a dos cumpleaños, ajá, el de su novia y el de otro amiguito, para la semana siguiente. Y los padres estaban entre ellos negociando a ver qué cumpleaños les convenía más ir, por horario, por distancia, por tiempo. Y el niño lo está escuchando y dice, perdonad, vosotros podéis ir al cumpleaños que queráis. Dice, pero yo desde luego voy a ir al de mi novia, Sofía. Dice, ok, papá, que tú cuando eras novio de mamá no ibas a sus cumpleaños.
No me lo puedo creer, con 5 años.
Con 5 años. El niño tiene clarísimo, pone sus límites y dice, no, ¿cómo que yo voy a ir al cumpleaños que tú elijas? Otra cosa es que nosotros luego le digamos, no, tienes que hacer lo que nosotros decimos. Entonces ahí el niño empieza a sentirse inadecuado. Pero cuando es pequeño, con espontaneidad y naturalidad, siempre muestra lo que desea y lo que necesita. Y sobre todo viven en su momento presente. Se enfadan con algo, lo dicen tranquilamente y se les olvida, se les ha pasado, no son rencorosos. Exploran, juegan, aprenden, están embarcados en la aventura de vivir y no tienen miedo a manifestarse como son. Eso solo nos pasa a los adultos, porque no tienen miedo a amar.
Formidable. ¿Cuándo dejamos de ser niños, Arancha?
Pues dejamos de ser niños de esta manera espontánea. Fíjate, a los 3 años empiezan a surgir las primeras heridas emocionales. Y entre los 3 y los 7 años, los adultos nos empeñamos en socializar a los niños. Lo llamamos educación, pero lo que realmente hacemos es inculcarles nuestra forma de ver la vida con nuestros miedos, con nuestras dudas, con nuestras limitaciones y con esa forma de entender que la vida es peligrosa muchas veces y a lo mejor no lo es tanto. El niño ya pierde la inocencia.
Claro, es como si nos afanamos, ¿no?, en hacer al niño a nuestra imagen y semejanza, ¿no?
Claro, porque si para ti la vida ha sido dura,
claro,
si a ti te han exigido que te tienes que esforzar y sacrificarte mucho, piensas que el niño tiene que saber eso también. Entonces nos afanamos en decirles que la vida es dura. Se lo mostramos, se lo enseñamos. Decimos, fíjate todo lo que cuestan las cosas. Y el niño va entristeciendo porque realmente ve a sus padres de esa manera. Si hay que sufrir y sacrificarse, ¿cómo puedo ser espontáneo, auténtico y natural?
Estamos en La Observadora, ya lo saben ustedes, la madrugada del domingo al lunes en Radio Nacional. Tiempo de emociones, siempre es tiempo de emociones aquí, pero muy especialmente con Arancha Merino nos paramos en identificarlas. Y hoy estamos hablando de esa necesidad que se nos olvida muchas veces de regresar a la infancia, porque éramos especialmente felices entonces.
Sí, porque la alegría era lo que nos dominaba. La alegría es el estado que nos hace estar abiertos a recibir regalos y todo lo vemos como un posible regalo. Los disfrutamos enormemente con esa espontaneidad que decimos que es la mayor característica del niño. Y ahora podríamos retomar esos momentos felices. ¿En qué momentos te sientes más feliz,
claro,
tú, Teresa?
¿En qué momento me siento más feliz? Fíjate que me cuesta pensarlo.
Recuerda. ¿No te pasa que es cuando juegas como si fueras una niña?
Claro, es que yo estaba pensando, claro, para mí escribir es jugar.
Claro,
entonces, claro,
para
ahí soy
es un
muy
juego.
Feliz.
Eres
es un
muy
juego.
Feliz. Estás
sí,
jugando. Como...
Sí, estoy jugando.
Eso es. Y además no buscas el resultado, que es algo que...
No.
Que hacen
es el
los
juego
niños.
Por el simple juego, que es lo bonito, ¿eh?
Eso sí, es sí, lo que te divierte.
Sí,
cuando te ríes, cuando cantas, a lo mejor, pues estás feliz y alegre.
Oh, que desafino mucho.
Bueno, pues no. Pues cantando no. ¿Y cuando bailas?
Es que también soy muy pato. Pero no, tienes razón que en ese momento donde estás con otros amigos, jugando con otros amiguitos, hablando
sí,
de la vida, eres feliz.
Eres feliz.
Sí.
Cuando utilizas tu imaginación para crear, es lo que haces tú con tus
sí,
libros, cuando escribes. Pero el único propósito sea ese, el de divertirse, sin preocuparte de los resultados, de cuándo llegarán esos resultados, que eso es lo que nos pone tensos. Cuando te muestras espontáneamente como eres, no me digas que no eres feliz.
No, riéndome.
Claro.
Riéndome.
Claro.
Sí.
Y no esperas si te están juzgando, te están diciendo, no disimulas.
Y es curioso
tú,
porque hay momentos, ha dicho una cosa Arancha y tiene muchísima razón, cuando la gente que me conoce bien me dice, bueno, es que has estado feliz, es que a lo mejor en un viaje, en algo lúdico,
sí,
dicen que tengo cara de niña.
Claro, es que todos tenemos cara de niña.
Es verdad.
De niños. Es como si fuéramos casi pequeños pillines porque se nos nota en ese brillo de la mirada, en esa sonrisa que es que no la cerramos para nada, pero es una risa no forzada. No nos exige nadie que nos reímos. Es que tenemos tanta vida y tanta felicidad dentro que nos sale de esa manera.
Entiendo entonces que lo que nos pasa a los entre los 3 años, los 7 años, es negativo, es como, son como traumas que nos van haciendo perder esa inocencia de la infancia.
Sí, además nosotros entre que nosotros tenemos prisa por crecer para ser adultos y podernos relacionar con los adultos, que es lo que más queremos, y que los adultos se empeñan en socializarnos a su manera, con su forma de ver la vida, se les olvida que tenemos 5, 6, 7 años. Tendrían ellos que ponerse al nivel del niño y vivir como ellos lo viven. Si un niño llora porque empieza el colegio, hay que entender que el niño deja de vivir experiencias muy bonitas de vacaciones. Llora tú con él y luego apórtale otro tipo de cosas para que él mejore, pero no le cortes ese llanto, porque el llanto también es algo muy natural en el niño. Es decir, queremos hacerles mayores enseguida, ellos quieren hacerse mayores enseguida y nos perdemos la inocencia que conlleva esas cosas tan bonitas de las que estamos hablando esta noche.
Vale, queremos volver a la infancia, pero recomiéndanos cómo lo hacemos, porque no es tan fácil.
Bueno, hay que soltar ese pasado. Hay que soltar ese pasado, que muchas veces es doloroso, y volver a ser libres. Y recuperar las ganas de hacer y de ser lo que nacimos para hacer y para ser. Eso es lo realmente importante. Entregarnos a lo bello, a lo grande que nos rodea, recuperar la inocencia. Pero aunque sea desde nuestra experiencia y sabiduría actuales, podemos hacerlo. Si nuestro deseo de ser feliz es nuestra meta, no debemos permitir que nada ni nadie nos lo impida, y menos nosotros mismos, bueno, que al final somos los que más trampas nos ponemos.
Tienes toda la razón, somos los que más trampas nos ponemos. Arancha Merino, gracias, hemos aprendido un montón. Si quieren seguir ustedes aprendiendo, Haz que cada mañana salga el sol, que es el libro de Arancha Merino, donde cada vez que lo leemos, Ale, sabemos una cosa más, y sean un poquito niños.
Oh, tengo idea de haber visto ese barco alguna vez, hace mucho tiempo, cuando era niño.
Jorge, querido.
Papá. Buenas noches, Teresita, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos?
Muy bien, muy buenas noches. ¿Cómo estás, impertinente? Bien. Oye, por cierto, a ver, que te mire. Bueno, estamos en la radio, es por la noche, los gatos pardos, pero ¿no crees que es hora de que te cortes esa barba ya un poquito, no? Te la retocas.
Es verdad, es verdad. Es para diferenciarme de Conchita Wurst, el de Eurovisión. Y no es broma, ¿eh? Es que como
pues
empezó...
si ya lleva barba él.
Claro, pero es que como empezó a hacer frío otra vez, pues digo, bueno, cuando vuelva el calor de verdad, pues ya me afeito un poco. Mira, las que tampoco se cortan un pelo son las muchachas de las que había hablado antes, ¿eh? Esas que se empeñan en seguir detrás de los tíos.
Oye, muchachas y muchachos, hemos hablado de hombres y de mujeres.
También, o esos tíos que van detrás de las tías aunque no quieran nada. Pues te voy a decir una cosa, Teresita, eso de que el que la sigue la consigue no siempre es verdad. De hecho, si nos referimos a las que ya estuvieron con el hombre deseado o la mujer deseada y luego él se cansó, pues no hay más que hablar, ya tuviste tu oportunidad, él o ella, no seas pesado, a otra cosa mariposa, una mancha de mora con otra sequita, un clavo quita otro clavo, hay más hombres o mujeres, da igual, que botellines de cerveza.
¿Tú has entendido eso?
Claro.
O sea, nos hemos tirado una hora hablando de un tema y tú te quedas con eso, ¿no?
¡Ay, claro!
Y tú, de verdad, no sé si oyes la radio o un zapato o el calcetín.
No, es mi opinión.
Vamos a ver, nunca te... Impertinente, ¿tú nunca te has enamorado de alguien que no te quisiera en igual medida? O sea, ¿no has insistido en un amor, no sé, de que era un poco duro y...
¿Yo?
Dura el amor.
¿Yo?
Tú no.
¡Mogollón de veces!
Ah, pues entonces...
Un montón. Claro, pero por eso mismo, como tengo la experiencia de haber sido un perrito fardero, puedo decir que no vale para nada. Que hay que quererse un poquito más a uno mismo y tirar para adelante. No me quiere, pues tú te lo pierdes. Ahí te queda. Hasta luego, Luca o Conchita. No como las amantes de los curas.
¿Cómo las amantes de los curas? Sí, esto no, que viene ahora.
Bueno, ¿te has enterado?
No, ¿qué?
Un grupo de 26 mujeres, supuestas amantes secretas de sacerdotes católicos, que le han escrito una carta al Papa Paco, Paquito, para que elimine el celibato en el clero. Según el diario italiano La Stampa, la carta dice, entre otras cositas: cada una de nosotras está viviendo, ha vivido, quisiera vivir una relación de amor con un sacerdote del que está enamorada.
Es una novela.
¿Cuánto arriba casa cuesta un cappuccino delicioso? Ah, no, esto no, es que lo único que sé en italiano y se me viene siempre a la cabeza. Que digo, que estas muchachas, mujeres, señoritas, pueden pedir lo que quieran, pero esos curas están con Dios. Pero claro, ven el pájaro pino y luego pasa lo que pasa, que con la sotana, que tira mucho, y si es prohibido, pues más todavía. Pero vamos, que si los curas reconocen haber hecho algo, pues que se los piden a Paco ellos también, a Paquito, si parece muy majo, aunque desde que está ahí él, otro argentino no levanta cabeza como Messi, ¿eh? No digo nada, no sé si es que un pibe eclipsa al otro o qué pasa
ya,
por ahí.
De fútbol no, ¿eh? Ya no empecemos a hablar de fútbol, que bastante hemos tenido con la Champions.
Es verdad,
ha sido suficiente, ¿no?
Es verdad, enhorabuena a los madrileños, no digo más nada. Y por cierto, algo relacionado de alguna manera con el fútbol, pero que no es de pelota. El hijo de Beckham, el que se llama Brooklyn, que tiene
sí,
15 años ya.
El mayor.
Pues ha empezado a trabajar ya en una cadena de cafetería en Londres. Gana 3 libras la hora. Y me parece muy bien, porque aunque los padres estén forradísimos, hay que aprender valor del dinero, que cuesta mucho ganarlo, no solo haciendo anuncios de calzoncillos.
Pues mira, tienes mucha razón en esto. Ahora cambias de tema como a la primera, ¿eh? Sale una escuadra como el balón por la escuadra. ¡Bum! Ya, de otra cosa. Sí, entiendo, tú te aburres, esto de hacer guardias nocturnas es muy sacrificado, luego resulta que se te pasan 50.000 cosas por la cabeza y ya le vienes al estudio y las sueltas.
¡Ahí la has dado!
Claro.
¡Ahí la
has
dado por
te
una
he pillado.
Vez acertado, Teresita!
Sí.
Me llegará ahora, ¿eh? 9 meses después estás enterada de que va la vaina. Claro, me aburro y tengo que compartir mis sabias y ocurrentes reflexiones con nuestra querida audiencia, aunque algunos me critiquen, ¿eh?
Pues sí, porque dices cochinadas.
Ah, ¿qué le vamos a hacer? Hoy no he dicho ninguna. Por cierto, así es la vida, que yo entiendo que digo las cosas claras, no me corto, por algo soy el impertinente. Y me da igual, mira, no tanto como a los franceses, que han encargado 2.000 vagones de tren más ancho que sus andenes. Y ahora no caben en las estaciones más antiguas y van a tener que adaptarlas. Esto pasa en España y nos están llamando chapuceros toda Europa. En Francia han dicho que es un increíble error, pero ya está. No veo yo que nos estemos riendo mucho de ello. Y es para reírse, ¿eh? Es que tiene vagones la cosa.
Hombre, perdona, a mí no me hace ninguna gracia. 50 millones de euros, creo, ¿no? Lo que se tienen que gastar en las estaciones. Bella, no, risa no, ni gracia, ni humor, no, es terrible.
Pero te lo vas a gastar tú.
No, hombre, no, estaría bueno.
Claro que tiene gracia.
Pero si ni me lo imagino cuánto es todo eso junto.
Haberlo pensado primero antes de cargar tantos vagones, no te digo, yo le hacía un carbo y todo para reírme en su cara.
Vale, ya, ¿ves?
Bueno, un belfi entonces. Sí, que sabes que se puso de moda el selfie, la autofoto esta, ¿no? De que salió ahí en los Oscars y todo el mundo haciendo selfie, la autofoto esta. Pues ahora llevan una semana dando ruido con la foto de los culos de la Kim Kardashian, la Rihanna esta, la Beyoncé, que es como una autofoto, pero de tu culo. Que a mí me parece muy bien porque, oye, estas muchachas alegran la vista. ¿A que me hago yo una foto del culo también, un carbo de toda la vida, y se lo mando a los franceses para reírme?
Pues no, por favor, por cierto, en una foto cabe todo.
Mira, que mi culo es sagrado, ¿eh?
Yo digo el tocho.
No te preocupes que no lo voy a hacer. Si era por alterarte un poco, que es mi trabajo, que estás tú muy cómoda aquí con tu invitado, tu invitada, en plan zen, y yo tengo que arbrotar esto un poco.
Pues
no, vamos,
no
me ha hecho ninguna gracia eso de que si cabe o no cabe mi culo en la
igual,
foto, ¿eh?
¿A igual
que
me de ellas?
Ahora.
¿Qué es el de...? Hala,
ah,
vete.
Es de ella.
Vete,
ah, vale.
Vete a alborotar
nada,
a otro
no
sitio
nada.
O a dar un paseo más por algún pasillo, que está todo muy oscuro.
Venga.
Ale, que no tenemos tiempo. Hasta la semana que viene.
Au revoir.
Adiós. A poner una sonrisa a la madrugada en Radio Nacional. Hasta aquí termina, ¿eh? Hasta aquí llegamos, aquí termina la aventura de esta noche. Regresamos el próximo domingo cargados de historias, de emociones y de esas sensaciones que nos trasladan ustedes siempre a través de la radio. Estamos ya dispuestos a escuchar todo lo que nos cuentan en nuestro contestador automático 91-346-1026. Viene bien que nos sugieran temas, que nos aporten cualquier idea que se les cruce por la cabeza. El domingo que viene estamos de nuevo con ustedes en torno a las 12 de la noche. Descansen. Feliz semana.